Acepto, acepto. Me copia Lima Uniform 1, Charlie Quebec, Mike, acepto.
Atento aquí, Lima Uniform 1, Charlie Quebec, Mike, aquí lo copio, aquí estamos con Favali LU5 Delta Alpha, que me dice que lo viejo funciona. Usted me copia por, usted es barra Foxtro, está por Sunchales, Santa Fe, adelante.
Acá, estación Foxtro, lo copio perfectamente, claro, fuerte y claro. ¿Cómo está todo por ahí?
Acá está todo, uno diría 5/5, aunque los radioaficionados no lo decimos, pero en las películas lo hacen que lo digamos.
Sí, perfecto, QHL 5/5,
QSL,
QSL. Me sale medio castrense a mí, perdóneme.
¿Usted?
Le falta el...
Parece un operador del comando radioeléctrico.
Sí, atento, comando, me copia, medio...
QSL,
aquí... Me voy a sacar la gorra, sí. QHL.
Aquí estamos con el Natalia Natalia.
Qué lindo, Adrián Corol, bienvenido.
Bueno, toca yo, ¿cómo anda la mesa?
Bien,
¿cómo
bien,
anda?
Bien, bien.
El equipo.
Adri Gorol, director bueno. También de RAE y hombre radioaficionado. ¿Hace cuántos años que sos radioaficionado?
Yo soy radioaficionado un año antes de la Guerra de Malvinas. De hecho, en la Guerra de Malvinas ya era un radioaficionado y operé como tal dentro de lo que fue el conflicto. Yo para ser radioaficionado tuve que presentar una autorización de mis padres antes de dar el examen en lo que entonces era el Correo Central. Yo empecé a escuchar radios previamente de onda corta, cuando ya Radio Colonia no daba las noticias que no daban acá, tampoco las daba Radio Colonia, y mi papá trajo a casa una radio diciendo acá vas a escuchar las noticias de Argentina sin censura, y era una radio de onda corta, que después fue... con el tiempo las Siete Mares cuando evolucionamos, y luego de escuchar desde los 13 hasta los 16 años más o menos, ya me interesé por ser además de escucha radioaficionado.
¿Cuántos años tenías?
Cuando 14. Mi licencia de radioaficionado, a los 14 empecé a escuchar onda corta y tuve mi primer tarjeta QSL verificando que había escuchado una radio que era Radio Nederland de Holanda. Yo iba, está en primer año, sí. Acaba de cumplir 14 a fin de año en noviembre, y tres años después, en el 81, di mi examen de radioaficionado. Ajá. Y desde entonces sigo siendo radioaficionado.
Adri, estamos hablando con Adrián Corol, y ¿cómo puede ser que a un pibe de 14 años, porque en aquel tiempo estaba mi amigo Badía y mentor, con Flecha Juventud, ¿no? En la década del 70 había muy pocas FMs, muy pocas. ¿Cómo puede ser que un pibe de 14 años se conecte con eso, con ser radioaficionado?
A ver, básicamente porque en aquella época hay un momento histórico también del país que va más allá de 76-83. Podemos arrancar antes, después de la Segunda Guerra, si querés, pero vamos a hablar de mediados de la década del 70, dictadura y demás. La manera de informarse en muchos lugares era la onda corta. Empezamos por ahí. Te digo más, la analogía sería, la onda corta era nuestro internet. Yo daba vuelta el dial y pasaba de un país a otro y escuchaba sobre un mismo tema lo que decía la voz de Estados Unidos, la BOA, o lo que decía Radio Moscú. No,
apasionante, pero
hasta que un día,
pero 14 años, ¿quién te puso esa ficha?
No. En muchas casas había radios de onda corta.
Alas.
En mi casa había. La trajo mi viejo, se la fané una noche. Literalmente, siempre lo cuento y no se la devolví todavía, literalmente, mi viejo vive, tiene unos 90 pirulos, y cada tanto me pregunta por la radio. Y la verdad que cuando uno empieza a escuchar, primero empezás por las radios más poderosas, la más famosa, la BBC, obviamente, y después en aquel momento estaba una al lado de otra, literalmente dabas la vuelta al mundo girando el dial, literalmente. Muy atrapante para un pibe escuchar en la Dolce Vele un radioteatro escrito por Cortázar, ¿entendés? O tenía esta cosa también de la transgresión, que el top no nos va a permitir extendernos.
Pero después seguimos, porque es el día del radioaficionado y está Adrián Corol con nosotros. Pasaron 32 minutos de las 3 de la tarde, día del radioaficionado. Bueno, el radioaficionado, sí. Hoy en la Argentina, para ser radioaficionado, tenés que... Porque te digo, tengo un amigo que de grande se hizo radioaficionado. Y me dijo que tuvo que hacer un curso.
Exacto.
Y después tenés que comprarte una antena y un equipo.
No necesariamente. Después, si querés comprarte, te compras. Hay gente que se lo arma. Hay gente que, como me pasaba a mí de chico, que no tenía los medios para comprarme nada, iba al radioclub, que es donde haces el curso. Ajá. Y podés transmitir desde allí. En casi todas, donde está Radio Nacional, viste el mapa donde hay emisoras de Radio Nacional, y en muchos otros lugares hay radioclubes, que son esos lugares donde se dan los cursos, a veces a partir de la pandemia en forma virtual, y ahí es donde aprendes, ahí es donde gestionan tu licencia de radioaficionado, donde haces el examen, haces la práctica operativa, y seguramente ahí es donde te vas a conectar, además, con otra gente que te va a permitir por ahí conseguir un equipo más barato, vas a aprender a armar algo, o si no, ir a transmitir desde el Radio Club en determinados momentos hasta que tengas tu propio equipo.
Qué interesante. Y el radioaficionado, ¿cuál pensás que es la función, no? Digo, un medio de comunicación debería informar, comunicar. Sabemos que responde más a veces a las libertades de empresa que a la libertad de prensa, que la información, ya lo decía Noam Chomsky, ¿no? Está generalmente dispuesta para los centros de poder en general, ¿no? En el mundo, ¿no? No estoy hablando de ningún país en particular. Aclarado esto, porque si no parece que estamos poniendo la lupa sobre cuál es la función del radioaficionado real, sin hacer el mea culpa de los medios de comunicación.
Para tranquilidad de nuestras conciencias, ha habido radioaficionados y hay radioaficionados de todos los colores, desde el emérito rey Juan Carlos en España hasta el extinto Carlos Saúl Menem, era fanático radioaficionado. El U1 Sierra Mike tenía en la Quinta Presidencial de Olivos su estación de radioaficionado. Ajá. Y están las tarjetas de verificación de él. Actores como Marlon Brando, premios Nobel de física, 4 o 5 radioaficionados. La radio en sí misma, o el radioaficionado en sí mismo, el lugar común, sabemos que cuando se cae todo está el radioaficionado, ¿no? Hablabas del Eternauta, cuando todo se cae, ahí está el radioaficionado, que efectivamente, además está Niaro para el Eternauta, se asesoró. Conozco más o menos el proceso. Realmente, cuando vos ves al personaje de Favalli hablando por radio, está operando correctamente y dando correctamente una señal distintiva que existe. Uh-huh. Y que es de un radioclub que pertenece a la zona donde ocurre el Eternauta.
Ah, todo pensado, muy bien.
Ese es un dato radioaficionado, sí. Pues medio friki, pero interesante, porque es el radioclub Río La Plata, que es zona Vicente López Olivos.
Y, digamos, cuando vos debutaste, te tocó Malvinas.
Sí.
¿Qué experiencias viviste ahí?
Fuertes en dos sentidos. Primero, porque al poco tiempo de empezar a transmitir, empezó el conflicto. Nosotros, los radioaficionados, operamos, pero rápidamente se prohibió la transmisión de las estaciones de radioaficionados y se organizó en todos estos radioclubes que te estoy nombrando un sistema de apoyo en comunicaciones donde básicamente era escuchar o hacer redes, lo que se llama puentes, en las comunicaciones. Entonces, como radioaficionado, fue una experiencia, yo era chico, había mucha gente mucho más grande alrededor que grababan, que estaban mucho más cancheros con los equipos, pero realmente fue una experiencia, formativa muy fuerte, pero porque paralelamente yo escuchaba la guerra en onda corta, entonces escuchaba las noticias de todas las radios, de las emisoras propagandísticas que puso Argentina durante el conflicto, las que puso el Ministerio de Defensa inglés, la BBC, RAE, que decía el bloque fuerte soviético, toda la información está disponible. Malvinas, de hecho, fue la última guerra que se transmitió por radio.
Ah, mira.
Porque después todas las demás ya había canales de noticias de cable, hoy por hoy tenemos redes y demás, pero Malvinas Es más, fue la última guerra que tuve emisoras fuertes de propaganda.
¿Y cuál era la verdad en el mundo de los radioaficionados por aquella época? Digo, ¿se podía acceder a la verdad? Porque ya sabemos que los medios masivos manipularon las noticias, los diarios, llegaba desvirtuada.
No, sí, igual, viste, como es un tema más profundo, que el de la escucha y demás. Pero vos, lo que más que llegar a la verdad, llegabas a todas las distintas versiones sobre un mismo hecho. Y en todo caso, no sé si la verdad, diría la verdad no existe, son los padres, pero digo, lo que decís, vos llegabas a saber que hay cosas que se ocultan, que no íbamos ganando, como decís, vamos ganando, no. Eso sí, sabías que no. Okay. Sabías que no. Y mira, una cosa que hay que reconocer, la BBC de Londres. Uno diría, no la voy a tomar de referente justo en un conflicto con Reino Unido. El servicio latinoamericano durante todos esos días no solo transmite y cada vez que habla dice Malvinas Falkland, no decía Falkland, decía Falkland Malvinas, Malvinas Falkland, sino que tuvieron tal revuelo allá que tuvieron que agregar mujeres al servicio informativo. No había mujeres que se ocupen de dar noticias en la BBC, servicio latinoamericano. Eso arranca con Malvinas. Una cosa muy interesante esa historia.
¿Y radioaficionados mujeres hay?
Lleno de radioaficionadas, les decimos Yankee Lima y L, Young Lady serían, pero cada vez hay acá en Argentina y en el mundo, de hecho con muchas actividades, radioaficionadas mujeres y niños, chicos, porque hoy ya podés ser radioaficionado desde los 9, 10 años, ya hay pero está lleno. Y la función también un poco tiene que ver con esto de evolucionar, porque viste, vos decís, ponele radioaficionado, te puede sonar a filatelista del Parque Rivadavia que va, ¿entendés?, al coleccionista y al pasaje el maestro a cambiar estampillas el domingo o monedas. Y cuando vos te pones a pensar, el radioaficionado tiene mucho más que ver con la evolución de la tecnología, al punto tal que estos teléfonos que todos tenemos en el bolsillo, por ahí la gente no lo piensa. Pero no son, por empezar, son walkie-talkies, porque tienen en su terminal una señal de radiofrecuencia, como cualquier equipo de radio, que da una antena que retransmite al teléfono. Y después te conectas a internet por Wi-Fi, que son ondas de radio. Entonces, y los radioaficionados usamos satélites, usamos modo digitales, computadora, teléfono móvil. Yo hablo de mi teléfono móvil y me comunico con alguien que está en el medio del mar con un equipo de radio y podemos tener una comunicación. Es decir, el verbo que le va bien a la radio en general es integrar. El radioaficionado. ¿Por qué hoy es el día del radioaficionado? Porque un día como hoy, en 1921, o sea, hace 104 años, se le venció la garantía del Magiclic, sí. Un día como hoy se funda el Radio Club Argentino. Ah. ¿Quiénes lo fundan?
¿Quiénes?
Los Locos de la Azotea.
¿También? Ah, mirá.
¿Qué eran los Locos de la Azotea?
Sí,
y su cine no estuvo en la primera transmisión de televisión y en el inicio del cine sonó lo nuestro. No le debemos algo a Enrique Telema con su cine.
El otro día fuimos a la planta, está allí el espíritu de su cine en la planta.
La planta transmisora de Pacheco es, no te digo mi segundo hogar, pero es un lugar donde podría ir a vivir.
Sí, a mí también me gustó. Yo te dije, el jefe Fito, de planta. Fito debe estar escuchando, así que me dijo Canu que hoy estaba de guardia Fito, que hizo un asadazo tremendo.
Eso es lo mejor que tiene Pacheco, sí. Entre otras cosas.
Y a Ale Petreca también le mandamos un abrazo.
Bueno, Petreca, ¿verdad? Ahí es otro precio.
No, pero gente, bien.
No, además son tipo...
Hacen un tándem los dos, son...
Respiran radio.
Chucho y Checho, los dos.
Respiran radio. Y vos no sabés cuándo les toca ir a la Antártida, porque hablando de radioaficionados, si hay un punto que usamos mucho los radioaficionados para comunicarnos históricamente es la Antártida, y ahí Petreca ha trabajado muchísimo.
Uy, cómo me gustaría subir si sobrevivo a todos los cambios que seguramente siempre hay en las radios. Yo soy contratado, no soy empleado. Si sobrevivo a todos los cambios, quiero ir a la Antártida, Subirat. Vamos a transmitir.
Yo miro para otro lado. ¿Cree que hay alguna gestión?
Me encantaría.
Ah, mira, guiño, guiño.
Me encantaría. Me subo al primer Hércules que salga para la Antártida.
Nah. ¿Vos sabés que ya empezamos mal, Adri.
¿En qué nos vamos?
En el Irizar. Hay un rompehielo. ¿Para qué vas a ir en un Hércules? Tomate el Hércules, bajate
¿Y cuánto tarda el Irizar de acá a la Antártida?
No, lo vas a tomar acá, lo vamos a tomar cuando esté haciendo la campaña de verano, cuando va y viene de Ushuaia, va más rápido.
Es movidito igual.
Es movidito porque es movida aquel sector. Uh-huh. No me quiero ir al tema radioaficionado, sí. Porque... Pero la Antártida, y allá tenemos LRA36 casualmente, que es una radio de culto entre los radioaficionados. Lo que quería marcar es la estrecha relación que hay entre la radio, en la radiodifusión que hablas vos, y la radioafición, en definitiva. Mucha de la gente que trabaja en Radio Nacional, en planta transmisora, pero no solo en planta transmisora, son radioaficionados y radioaficionada, como decías vos recién.
Mira, creo que es el único sueño, ahora charlando con vos, con ustedes, que me falta cumplir en la radio. Un sueño que yo tenía era, el primero era trabajar en Buenos Aires, como tipo de la provincia que soy, venir a trabajar a Buenos Aires, que era como la meca de la comunicación. Uh-huh. Sigue siendo en muchos aspectos. El segundo premio era hacer radio caminando, porque lo vi a Badía un día, con Radio Playa, ya en Pinamar.
Sí, yo laburé, recibí el 2000 ahí.
Claro. Entonces, un día dije, yo también quiero caminar por la playa y hacer radio. Qué lindo, y lo pude hacer. Qué lindo. Lo pude hacer y con mi hijo, que estaba, uno de mis hijos, no el que ahora estudia locución, el otro, el que es cocinero, y lo hice.
El que salió mejor. Porque sí. los que hacen lo mismo que uno, ¿viste? No. Uno intenta que no, pero, ¿viste? No, ADN.
Resulta que uno de los sueños era poder transmitir en la planta de Pacheco, que lo pude hacer esta semana.
Es genial.
No sé si te enteraste.
No, sí, sí, sabía, sabía. Y me han llegado además comentarios de gente de otras áreas de la radio contándome la experiencia y que todos quieren ir ahora. Lo peor es que me enteré por gente de acá que decía, che, ¿cómo hay que hacer para ir?
Mirá. Bueno, en principio ya tienen allanado el camino, pues estuve un año negociando para que me dejen ir.
¡Qué año!
Y hasta último momento, viste, llamando los fines de semana, che, por favor, que esta persona vaya, que quiero que esté el equipo lo más... Qué lindo. Va a salir bien, quédate tranquilo.
Sí, bueno, sí, es lindo. ¿Sabes qué? Creo que fue cuando asumí en Radiodifusión Argentina Exterior, el segundo día fui a Pacheco.
¿Y vos querés que ir a la Antártida, que es el sueño? Quiero terminar diciéndote.
Tiene la semilla, listo.
Yo te voy a dar algunos tips. Hay que trabajar. Yo te voy a tirar un... Vos estás haciendo algo acá que hablábamos recién, que haces a la mañana también, y que integramos, hablando de Badía, pienso en Imagen de Radio, porque ahora se llama Streamer y Streaming, Badía se llama Imagen de Radio, ¿no?
Sí. Y, al final, ¿viste que todo es radio?
Todo es radio, el mundo es una radio. De hecho, el 6% de los usuarios de YouTube, que se supone una plataforma de video, lo que hacen es escuchar, y algunos pagan el premium para poder apagar el teléfono que quede oscuro y seguir escuchando. El 6% del tráfico en YouTube, que es muchísimo, es radio. El mundo es una radio.
Y si nos metemos, este es más friki que yo, con lo cual podríamos estar charlando horas.
En la Antártida.
Ya vamos a ir, en la Antártida. Tenemos, ahí vamos a tener tiempo. Vos sabés que además la física cuántica habla de que la mayoría de la energía es lo que se llama la energía negra, oscura, que es lo que, por donde navegan los protones y no dentro
sí, sí,
de la...
sí, sí, sí.
Bueno, y eso que es el éter.
Sí,
en definitiva. Exacto. ¿Por dónde navega la radio, las ondas?
¿Por el
todo es energía, todo es radio, al final todo es radio. Pero
bien, la ionosfera, por eso siempre hay que tener un ozonizador en casa.
Claro, claro. Bueno, en el día del radio aficionado, para el final de esta entrevista, Adri, agradeciéndote tu tiempo,
por favor, hablamos.
Es que me cuentes en tu propia sangre cuál fue la experiencia más emocionante, la que más te movilizó, la que te hizo sentir orgulloso, la que le vas a contar a tus nietos de las noches de radio aficionado.
No, son muchas. Hubo algunas dramáticas, pero que me marcaron.
¿La que te vino a la cabeza
ahora? La búsqueda de Lara San Juan, wow. Indudablemente. El operativo de los radioaficionados...
¿Qué pasó ahí? ¿Cómo era?
No dormíamos, yo literalmente, sobre todo los primeros días, no dormíamos, por ahí no se sabe, pero el Ara San Juan, como todas las naves argentinas de la Armada, además, tienen estaciones de radioaficionado, la Fragata Libertad, todo bueno. Yo, por supuesto, había comunicado en algún momento con la estación del submarino, del Ara, y en aquellos días... no sé por qué yo tenía la sensación de que íbamos a recibir las señales. Y organizamos con un grupo muy reducido, Mar del Plata, Chascomús, yo estaba todavía en Capital, entre Capital y Chascomús, y alguna persona más, un sistema de grabar las 24 horas las frecuencias de búsqueda y rescate y estar atentos, nada más, no podíamos transmitir ni interferir nada, y seguir. Y cada vez que aparecía algo, porque no sabes, todo el tiempo aparecían cosas en el agua, sonidos, resto de una balsa, entonces era en tiempo real, era tremendo, era despertarte. Y después las reconstrucciones, y en definitiva ese material después fue aportado a la causa que investiga, lo que pasó con el submarino, porque esas comunicaciones no estaban en la causa. Entonces, todo ese material se entregó como corresponde a la justicia. Eso en lo personal, más allá de este final, esto que te estoy contando, la cosa de estar escuchando algo así y acompañándolo sin transmitir, obviamente me marcó, como me marcó escuchar en directo la caída del muro o cuando la Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética, en el tiempo real.
A ver, Víctor, ¿qué me pasaste? ¿Para dónde estás? No sé.
Está con preguntar. El celo, que es una linda aplicación. ¿Sabes que
sí, atento,
lo usamos mucho?
Atento, Víctor, adelante. A ver.
Bueno, aprovecho que lo tengo a Adrián acá y le quiero hacer dos preguntitas rápidas.
Esperá que no te estoy escuchando.
Para que, claro, te tiene que copiar. Ahí te copia, a ver.
A ver ahí.
A ver, ¿ahora me escuchás?
Ahora sí.
Bueno, aprovecho, Adri, que bueno, te saludo todos los días, y tenerte acá. Dos preguntitas. Uno, ¿qué sentís estando en RAE? ¿Y cómo es el periplo de tu programa? Porque también es un programa que tiene un nombre muy particular, me gustaría que lo cuentes vos. ¿Y qué te pasa con esas dos cosas acá siendo radioaficionado, no? Porque es una combineta rara.
Bueno, yo contaba que es pintoresco lo que les voy a contar. En ese mismo lugar donde saqué la licencia de radioaficionado, en el Correo Central, entonces, funcionaba RAE. Funcionaba RAE en esa época difícil. Estoy hablando año 1979. Yo era un chico, ¿está bien? Y yo conocía RAE. Yo, así como escuchaba otras radios, un día escuché una radio de Argentina, que era re loco. La escuchaba, transmitía en otros idiomas, me llamó la atención. No, nunca pensé que iba a ser el director de RAE. Pero en el mundo de los escuchas de la radio había, acá en Argentina, un destacado hombre de la onda corta y demás, que además en aquel momento, era un joven, todavía no estaba ni siquiera en la universidad, hacía un programa en RAE, escribía un programa sobre la escucha de onda corta, en RAE. Que era lo que nos apasionaba. Se llama Carlos Maslatón, el señor. El célebre Carlos Maslatón. Mira. Que cada tanto, si ustedes ven sus posteos, hace referencia a la escucha de onda corta. Él me invita a RAE. Ajá. Yo lo conocí personalmente a Maslatón antes de la UNED, o sea, cuando él iba al colegio. Y nuestro hobby, nuestra locura era la de escuchar radio. Y ahí conozco RAE. Esa es la primera. Y hoy para mí estar al frente de RAE es como decir, es más que el sueño del pibe, es el sueño del grande, ¿no? O sea, y poder incorporar e integrar Argentina al mundo desde este espacio, desde esta radio. Y lo otro que está bueno, los miércoles, ahora estos dos miércoles hay fútbol, pero estoy haciendo un programa que me encanta hacer, que se llama El Loco de la Azotea, que es un programa, como su nombre lo indica, que habla de radio, pero toma un tema, y después tiene algunas otras cositas, pero por ejemplo, el primer episodio, están en Spotify, porque quedan después grabados, va los días miércoles, creo que se van a dar en noviembre, se va a dar miércoles y domingos acá, los miércoles a las 9 de la noche. El primero es La Radio en la Tragedia de los Andes.
Ah, mirá.
Con entrevistas a sobrevivientes, a especialistas. Vos querés un friki, como desde el avión no pudieron transmitir porque no pudieron hacer andar la radio, yo conozco a uno que después subió al Valle de las Lágrimas con una radio y transmitió, en homenaje. Mirá. Y salió también hablando un gran amigo, Horacio Volati, desde Mendoza. El primer episodio es la radio, porque en cada hecho importante del último siglo está la radio. Entonces el primero habla justamente de la tragedia de los Andes y es realmente muy, muy, muy fuerte. Hay un episodio sobre Malvinas, que son varios, entonces hay uno sobre Malvinas. Hay otro dedicado al fútbol, cuando el fútbol conoció a la radio, se llama. Y el último que salió ahora, que también está muy intenso, tiene que ver con cómo la radio aficionado, pero también la radio es necesaria ante situaciones que van desde el hundimiento del Titanic hasta el apagón que hubo este año en España, cuando no queda nada y está la radio. Y de eso se trata el Loco de la Azotea, mezclado con inteligencia artificial que habla conmigo al aire, y me en el primer programa hay una inteligencia artificial que me explica qué es la espica.
Claro, qué bárbaro. Bueno,
¿qué es la espica? Y me cuenta.
Ah, vos sabés que pensaba, una vez que me invitaron unos alumnos de la Universidad de Lomas de Zamora a dar una charla, que fue Carla también a hablar de producción y yo de...
¿Qué producción que tenés?
Sí. Un equipo, tengo un equipo...
Sí, digo...
Todo un equipo...
24/7.
No fue casualidad que haya sido un programa nominado al Martín Fierro, no fue casualidad. Trabajamos con un equipo fenomenal. Pero, ¿qué era la radio? Me preguntaban, si los podcasts eran la radio. Y yo creo que la radio son los podcasts, la radio es el radioaficionado y la radioaficionada, por supuesto. La radio es todo lo que comunique a partir de un micrófono por cualquiera de las ondas que existen. Exacto. Para mí todo eso todo es la radio.
El mundo es una radio.
Gracias, Adri.
A vos, Tocayo, y a ustedes también, y a quienes acompañan y escuchan en todo el país y el mundo.
La gestión, no te olvides, la gestión Antártida.
Déjalo en mis manos.
No, ahora voy a
estar. ¿Para qué, no? Nos metimos en esta, pero bueno.
No, después no te va a estar mal a vos. Mira, después te gusta.
Ya me veo, ¿eh?
Después te gusta. Entonces hay que remarla del primer día hoy.
No será la primera vez ni la última que hago algo así.
Gracias. Adri Corol, Día del Radio Aficionado. Y estamos aquí en Nacional.